Estás escuchando desde Montevideo, Uruguay,
el informativo feminista
de Nunca en Domingo.
Hola Elena Suárez.
Hola Elena Fonseca.
Es el informativo feminista del 19 de marzo 2019. Pasó el 8 de marzo, Elena, pasó acá y pasó en todo el mundo, ¿verdad? Pero no pasó, no se apagó, todo lo contrario, es como una especie de empuje, ¿no? Sobre las alianzas que queremos hacer, también las denuncias. Por ejemplo, salió un artículo de Lucy Garrido, de Cotidiana Mujer, en la diaria, que hablaba justamente de los fundamentalismos, pero vamos a llamarles por su nombre, los contraderechos, los que están contra los derechos humanos, que son los que atacan la ideología de género, y que no toleran, como dice ella, no toleran la autonomía, no toleran el sujeto, hombre o mujer, autónomo, que piense por sí mismo. Imponen una forma de pensar como en el tiempo, y lo que no quieren es cambiar nada, que todo siga como está.
O peor.
Pienso que hay que estar alerta también, porque esos movimientos se van inmiscuyendo ahora en los parlamentos. Ya en Brasil hay una bancada de evangélicos que son contra derechos, bueno, Bolsonaro en primer lugar. Bueno, los 8 de marzo impulsan a una cantidad de cosas, cambian muchas cosas, es verdad. Y lo han venido haciendo también de una manera menos universal, menos global, tal vez como ahora, que ahora sí se ha hecho un movimiento en el mundo entero prácticamente. Pero cuando en el año 1989, por ejemplo, peleábamos por tener una ley contra la violencia doméstica en ese momento, y después contra la violencia basada en género, muchos años después, en esa época era insólito pedir eso. Lo conseguimos a presión pura. Con la ley del aborto también fue presión de la sociedad civil de ir al Parlamento.
Creo que es importante que recuerdes eso, porque sí, las manifestaciones en la calle no son el final del movimiento. No es que vamos todos a la calle, 300.000, 1.000.000, 2.000.000, y después nos vamos a nuestra casa y punto. No, el trabajo del movimiento además es el trabajo de hacer lobby político para las que creen que ese es el camino, de hacer trabajo comunitario para las que creen que ese es el camino, de hacer acompañamiento, de generar líneas de atención a violencia doméstica. O sea, son un sinfín de actividades que no se resumen en salir a la calle. La salida a la calle es una expresión de fortaleza, es una expresión de deseo, como decían las argentinas, es una expresión de acá estamos y no nos vamos a ir. Pero no es el final del camino, es casi el principio de un trabajo que como un movimiento va y se ramifica por todos los aspectos de la vida. Top of the mountain, beyond despair and bliss, facing the abyss.
Informativo feminista.
Mostramos lo invisible.
En estos últimos 8 de marzo tan masivos, hay otro impulso, porque claro, la cantidad de gente también estimula a mucha cosa. Y por eso decía al principio que los 8 de marzo han dejado siempre una, tú decías, tareas a realizar, pero sí, te dejan como impulsos en líneas determinadas. Por ejemplo, el grupo de las Minervas, un grupo de feministas, la mayoría jóvenes, han dado un paso adelante, han publicado un libro, Momento de Paro, Tiempo de Rebelión. Han abierto una escuela de formación feminista. Felicitaciones. Cada una, como tú decís, tenemos nuestra tarea por delante.
Es bien interesante el tema de las escuelas feministas porque, ellas mismas lo dicen, es un espacio en el que se genera conocimiento desde las mujeres, pero también desde la lucha de las mujeres, ¿no? Desde el feminismo. Y es un conocimiento que se crea desde afuera de las instituciones educativas, de las instituciones estatales.
No es académico.
Sí, y eso está bueno porque hay que pensar, ¿no? La academia tiene una lógica muy patriarcal, es súper vertical, hay toda una lógica de producción de conocimiento científico que por más que las feministas académicas han tratado de deconstruirla por años, igual sigue presente, ¿no? Hay que citar, hay que publicar, hay que seguir un formato de cierta manera. Entonces está bueno que se generen espacios de creación de conocimiento alternativos. Y también me gusta esa idea de la escuela feminista que hace eco de alguna manera de esos encuentros entre mujeres de los cuales ya sabemos que salen tantas cosas, ¿no? Nos sentamos a charlar de nuestros temas y ahí se producen conocimientos muy ricos y muy importantes y que han sido muy importantes para el conocimiento. Así que está bueno. Y les vamos a dejar enlazado un artículo sobre la escuela feminista, pero también el contacto de las Minervas por si les interesa participar.
Informativo feminista.
Somos políticamente incorrectas.
Somos feministas. Compartí este programa con tus redes.
Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy segura. Decía Mario Benedetti hace muchos años. ¿Dónde están las mujeres que desaparecen hoy en día en el Uruguay?
Hay 75 mujeres desaparecidas en los últimos 18 años, aunque también hay casos de los años 90. En 2018 hay 19 mujeres desaparecidas y en lo que llega del año ya hay otros 11 nuevos casos. Estos son los datos del encuentro de feministas diversas. En Uruguay, recién en 2004, el Ministerio del Interior empezó una sección que se llama el registro y búsqueda de personas ausentes. O sea que antes de 2004 no hay datos. Pero, como siempre, las activistas feministas han estado buscando y recaudando información y, sobre todo, recientemente, el encuentro de feministas diversas empezó un registro que se llama ¿Dónde están las gurisas? Y en total son 75 mujeres desaparecidas cuyos casos están en un limbo de investigación. No se puede saber qué ha pasado, pero el encuentro de feministas diversas levanta una preocupación. Muchas de estas mujeres son jóvenes, muchas de sectores de la sociedad más vulnerables, y esto hace muy probable que puedan ser víctimas de trata.
Como dice Andrea Tuana, la directora de la organización El Paso, Uruguay es un país de origen, de tránsito y de destino de la trata de personas. Pero no hay cifras. Cuando decimos no hay cifras, yo me acuerdo de cuando no había cifras de ningún orden. No había cifras de femicidios, no había cifras de violencias domésticas, no había... Bueno, pues las cifras hoy existen, menos en el caso de la trata. El tema de la trata de personas,
sí.
Se habla mucho a nivel teórico, de dónde viene, de cómo es, de quiénes están involucrados, y bueno, es muy amplio, la policía, los políticos, agencias de viajes, hoteles, por supuesto, en lugares como Punta del Este, donde es un polo de turismo sexual, se habla mucho de ese nivel. Después, cuando se llega a concretar a las cifras, no hay seguridad y sobre todo no hay certeza de que sean esas que están denunciadas por el Ministerio del Interior, las desaparecidas por trata de personas.
Podrían ser casos de trata, pero no sabemos por qué. Justamente es un tema que el Ministerio no está investigando a fondo. La trata es un tema que casi ni se considera como una posible explicación.
¿Sabes lo que pasa, Ana? Que este tema es un tema realmente complicado en el sentido que las personas que intervienen en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que es comerciar la vagina de las mujeres, uno de los negocios como la venta de armas, muy lucrativo, hay mucha gente implicada, muchas personas que producen pornografía, que están cercanas a la prostitución, agentes de viajes, dueños de hoteles, políticos, policía, por supuesto. Yo conocí un caso muy cercano, pero hace 20 años, una muchacha de 20 años con un hijo que fue a Punta del Este y desapareció de una manera muy extraña. La familia, que son de Maldonado, la familia la buscó, pero solamente un mes después la policía recibió la denuncia. Es decir, había pasado un mes en el cual, por supuesto, la joven esta desapareció del todo. La diligencia de los trámites es como ocultista. Bueno, está el libro de María Urzola y la película que hizo con la denuncia de que el grupo de trata de blancas uruguayos que acabaron presos. Un dueño de una agencia de viajes, un abogado muy conocido, etcétera, etcétera. Eso se pudo aclarar porque María Urzola tuvo una valentía y una suerte también grande y pudo traer a alguna mujer que se pudo desprender de esa trata esclavizante.
Informativo feminista.
Miramos la noticia
desde el otro lado. The center of my world is like an motionless wing. I stand still, I'm ready to sing. I'm ready to sing.
Tanto hablamos de las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Y salió un artículo en el Guardian, que tú me mandaste en el Guardian de Londres, que habla de un mundo hecho por los hombres. Y la verdad que impacta, la verdad que hiela la sangre, en el sentido más literal, saber que, por ejemplo, cantidad de objetos que usamos hombres y mujeres desde hace tiempo inmemorial son solamente hechos a la medida de un hombre caucásico, alto, fuerte, joven. Y no solamente eso, sino el daño que esa confección solamente para el sujeto masculino produce en las mujeres. Produce enfermedades, produce accidentes, etcétera. Por ejemplo, algo tan simple como la temperatura del aire acondicionado. Está pensado solamente para el metabolismo masculino. ¿Por qué las mujeres siempre están con frío cuando hay aire acondicionado y los varones andan en mangas de camisa? Ah, ajá. Otra cosa que me asombró enormemente es que los chalecos antibala que usa la policía de todo el mundo están hechos para el formato masculino. No están considerados que puede haber senos. Entonces las mujeres se tienen que apretar el chaleco para poder entrar en eso y han tenido consecuencias muy graves. Algunas mujeres se han tenido que operar los senos, reducir los senos para que entren en el chaleco cuando tendría que hacer al revés. Bueno, de ejemplos hay una cantidad. Por ejemplo, ¿por qué las bolsas de cemento, que hoy en día están reguladas en peso, tienen un tamaño enorme?
Eso de la bolsa de cemento me hace acordar a que hace poco estaba en Facebook un antifeminista de estos de cuarta, ante un cartel que estaba anunciando un llamado a una actividad feminista, decía: estoy esperando que vengan a ayudarme, tengo varias bolsas de cemento, a ver qué fuertes son las feministas si me vienen a ayudar. La típica cosa que tienen algunos hombres que dicen, bueno, si quieren la igualdad, vengan a subir bolsas de cemento. Y es como, bueno, las bolsas de cemento están diseñadas para el cuerpo promedio masculino.
Los hombres pueden ponérsela al hombro con manazas enormes. Las mujeres no, tenemos otra fisonomía.
Atrás de esto también está el pensamiento promediante, ¿no? Sí. Porque también hay varones más chicos, bueno, también hay varones no blancos, o sea, por ejemplo, los algoritmos para reconocimiento de cara tienen mucho más éxito reconociendo caras blancas que no. Uno de los que más me preocupó a mí fue el manequín ese que usan para testear autos contra choques. ¿Quién sabe si el cinturón de seguridad, por ejemplo, está bien diseñado para cuerpos más chiquitos o cuerpos con bustos?
Peor todavía, en 2014, ese maniquí que tú decís sí fue diseñado con el cuerpo de una mujer, pero solamente para el asiento del acompañante. En la cabeza de los inventores no podían imaginarse que una mujer estuviera al volante.
Ay, por favor, hay que romperlo todo.
Otra cosa que denuncian es la voz, viste que los autos tienen una voz que...
Sí, los software de reconocimiento de voz.
Ahí está. No reconoce la voz de las mujeres. Todo está basado, como decimos, en que el hombre genérico, como dice el diccionario, es hombre y mujer, integra los dos sexos. Pero en este caso hay peligro de vidas, porque eso que hablamos de los autos, evidentemente, fíjate tú, las mujeres son un 47% más afectadas por los accidentes de auto, por el tamaño del diseño, por ejemplo. Después alude también a un tema que me divirtió mucho porque pasa en todos lados del mundo, que son las colas en los baños.
Ah, sí.
Informativo feminista.
Miramos la noticia
desde el otro lado.
Escúchanos en
cotidianomujer.org.uy/nunca en domingo.
Hablando de diferencias a las que le salió mal la idea, me estoy refiriendo a un pueblito del sur de España, de Andalucía, se llama del Andévalo de la Puebla de Guzmán, de la provincia de Huelva. Las directoras del liceo, de ese pueblo chiquito, pensaron que una manera de ilustrar el 8 de marzo era marcando la diferencia, las prohibiciones que las mujeres habían tenido durante toda su vida. Y entonces planearon, y lo hicieron, que ese 8 de marzo las mujeres iban a salir 5 minutos antes al recreo que los varones, para que los varones simbólicamente entendieran lo que era quedarse encerrados. Y bueno, la idea, a mí... juicio me parece muy interesante, por unos 5 minutos para no salir al recreo, a jugar, etcétera. Pero fue mal interpretada por gente del partido Vox, partido de ultraderecha español, que consideró que era un castigo. Dice el título, era castigaron a los varones para que comprendan el sentido de las mujeres en la historia, etcétera, etcétera.
Los antiderechos están en los más mínimos detalles.
Fue mal interpretado.
Intencionalmente mal interpretado, ¿no?
Sí, por supuesto. La idea era buena.
Somos políticamente incorrectas.
Somos feministas.
Love's given me more than I dreamt of.
taken it all. From summer to fall.
Esta semana, Ana Cristina González, colombiana, feminista, médica, le hicieron una entrevista en Radio Uruguay, Alejandra Casablanca, sobre la brecha de género en América Latina.
Parte del revuelo, en cierto sentido, que vivimos por estas épocas tiene que ver, por un lado, con que, quieras que no, las mujeres hemos avanzado mucho en el reconocimiento de nuestros derechos, hemos avanzado en las políticas públicas que tienden, digamos, a proteger a las mujeres en las materias que ustedes mencionaron, como la violencia basada en género, como algunos aspectos relativos a la salud reproductiva, incluso hasta la participación política, tema que veo por estos días como muy 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 en debate en el Uruguay. Y hemos avanzado, digamos, en cuanto a las políticas públicas, pero al mismo tiempo, como hay mucha más conciencia y este se ha vuelto finalmente un tema central para las democracias, digamos, modernas, es decir, no hay una democracia que se reconozca como tal, que no entienda la desigualdad de género como uno de sus principales nudos a resolver. Y es en ese contexto donde las mujeres jóvenes que ya han, digamos, tenido la fortuna de nacer en un mundo que les reconoce en cierta manera sus derechos mucho más que los que lo que se las reconocía a las mujeres un siglo atrás, esas mujeres sienten que no se puede seguir esperando a que la cultura cambie, a que la sociedad cambie y a que quienes están en el poder, que siguen siendo mayoritariamente hombres, tomen las decisiones que no están queriendo tomar. Entonces yo diría que nosotros tenemos como tres grandes nudos si quisiéramos organizar la conversación en la región. El primero tiene que ver con lo que la CEPAL nombra muy bien como la autonomía económica de las mujeres. Es decir, cuáles son las barreras y cuáles son las brechas que todavía las mujeres enfrentan para acceder en igualdad de condiciones al mercado laboral, pero sobre todo y fundamentalmente para ser liberadas de su tiempo, del tiempo de cuidado, del tiempo de trabajo no remunerado, de manera que, por un lado, ese tiempo de cuidado, que es tiempo de trabajo no remunerado, pueda ser compartido con sus familias y con la sociedad en su conjunto, pero también para que ellas puedan tener aspiraciones en otros ámbitos. El segundo núcleo es el de la autonomía en la toma de decisiones, es decir, las mujeres y la participación política. El porcentaje de mujeres que participan en política muestra un estancamiento bastante consistente en distintas mediciones en distintos países a lo largo del tiempo, y eso deja claro que hay que tomar medidas más radicales que favorezcan la paridad en el ámbito de la participación política, entre otras. Y por último, lo que podríamos denominar el ámbito de la autonomía física o la autonomía reproductiva, es decir, todos aquellos, aspectos que tienen que ver con la posibilidad de que las mujeres tomen decisiones informadas y oportunas en todos los asuntos relativos, pues, a su cuerpo y a su reproducción.
Bueno, hay una pequeña parte de lo que fue la entrevista. Como siempre, en nuestra página web les vamos a dejar los enlaces para que puedan escuchar la entrevista completa.
Informativo Feminista.
Mostramos lo invisible.
Seguinos en facebook.com/radionuncaendomingo.
Esta semana Ana Pañela nos deja una reseña sobre dos películas. Somos una familia y Nuestra hermana menor, de Hirokazu Koreeda.
Hola Elena, la cartelera montevideana en este inicio de año nos ha regalado dos excelentes títulos del japonés Hirokazu Koreeda. Por un lado, por supuesto, Somos una familia, la palma de oro del último Festival de Cannes, una película profunda sobre una peculiar familia que armó un gran revuelo en Japón al mostrar las contradicciones de un modelo económico y social que no es tan perfecto como a veces parece. Los vínculos familiares son tema recurrente en la cinematografía de este realizador, como lo son las grandes actuaciones, en este caso incluyendo las de los niños realmente al borde del milagro. Pero quisiera detenerme en el otro título, Nuestra hermana menor, una película que se estrenó en Cannes en 2015 y que nos ha robado el corazón en su estreno tardío de este lado del mundo. Quizás porque es una historia de mujeres, el padre que muere es una presencia ausente y, aunque de algún modo influye en sus vidas, esta es la historia de ellas, las tres hermanas que viven solas en Kamakura, en casa que heredaron de su abuela, Al padre no lo han visto en 15 años y viajan al funeral, donde las espera una encantadora hermanastra adolescente que enseguida se mudará con ellas. Lo que sigue en manos de otro realizador, seguramente también de otra cultura, podría haber resultado una especie de mala telenovela. Sin embargo, Kore-eda va tejiendo estos vínculos. Las tres jóvenes mayores reciben también la visita de su madre, de la que se mantienen algo distanciadas, con una sensibilidad que maravilla. Recetas y recuerdos recuperados, decisiones a tomar, lazos que se construyen o se estrechan, comunicaciones que se restablecen, fluyen frente a la cámara con la intimidad necesaria, frescura y poesía. Una película sobre mujeres que se van empoderando, cada una a su manera, y sus rituales, que son también los de la naturaleza. Quizás no sea la mejor película de Kore-eda, pero en mi modesta opinión, es la más bella. No se la pierdan. Un abrazo y hasta la próxima.
Informativo Feminista.
Buscamos historias humanas.
¿Nos vamos al radar?
Vamos.
Las críticas de cine son bienvenidas y sobre todo son muy adecuadas, pero tenemos que resaltar que esta semana Ana Pañela ha estrenado La Venganza Bastarda, una pieza de teatro que se está representando en el espacio de Las Bóvedas, acá en la Ciudad Vieja, y que se basa en las diferentes interpretaciones de Hamlet.
Un punto de origen para la obra fue una encuesta realizada con jóvenes en Uruguay que decía que hasta un 57% de los jóvenes entre 16 y 34 años aprueba la pena de muerte, la última forma de venganza.
Y es necesario interrogarnos sobre nuestros deseos más o menos ocultos, dice Ana Pañela. Bueno, esta semana Angela Davis estará en Montevideo. Fue invitada para celebrar dos fechas, el 8 de marzo, que pasó, y el 21 de marzo, el Día Internacional de la Discriminación Racial. Ella va a estar el 22, o sea, el día siguiente, en el Teatro Solís, con entrada gratuita a las 18 horas, y también va a estar al día siguiente, a las 18 horas también, en la explanada de la universidad para tener un intercambio con la gente que no haya podido estar en el teatro. Junto con Angela Davis estarán en el Solís Afrogama y las Hijas de Mandela, los grupos musicales. Y el sábado, en la explanada de la universidad, estarán Zac y Rubén Rada. Mucha gente no sabe quién fue Angela Davis. Mucha gente joven no sabe. Pero Angela Davis es una activista feminista, antirracista, integrante de las Panteras Negras, comunista, tiene 75 años y sigue siendo tan activista como siempre. A todos quienes viajamos en alguna oportunidad, nos impactó la voz de los aeropuertos, a veces una voz muy suave, otras veces diferente, que decía informes imprescindibles que uno siempre necesitaba saber recientemente, o sea que la oreja estaba muy dispuesta a oír lo que decía, pero empezaba diciendo señores pasajeros, así, en masculino. Sin embargo, en España, la organización AENA, que es la gestora de todos los aeropuertos de España, pondrá mensajes inclusivos en los altoparlantes de los aeropuertos. No se asusten si no oyen el eterno señores pasajeros. Algo nuevo van a decir que nos incluya a hombres y mujeres.
Este 22, Vamos por el Agua Ya y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida están organizando una marcha por el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, en defensa de la vida, los territorios y contra, en Uruguay, contra UPM, que es una de las empresas papeleras que están ganando territorio y contaminando mucho nuestro país. Cotidiana Mujer y el colectivo Dafnias Ecofeminista están organizando una nueva edición del curso Ecofeminismo, reconociendo las bases materiales que sostienen la vida. Las inscripciones están abiertas y pueden ver toda la información en el sitio web cotidianomujer.org.uy. Por supuesto, como siempre, todos los enlaces van a estar en nuestra página web y en el mail que les mandamos.
Nos estamos yendo.
Así es, nos vamos con Pronta para Cantar, de Nina Simón y María Betania. Hasta luego.
Chao.
Nunca en Domingo es la radio feminista de Cotidiano Mujer.
La radio que habla de lo que no se dice.
Para escucharnos, visita
cotidianomujer.org.uy/nunca en domingo.
But now I'll keep forever.
what I have learned from Spain. Hear my call, I'm ready to sing. I'm ready to sing.
Estou no topo do monte. Não rio e não cismo, fixo grande abismo. Minha vontade é uma asa parada no ar. Estou aqui, pronta pra cantar, pronta pra cantar. O amor me deu mais do que o sonho. O amor tudo levou. E o outono chegou. Mas o dom da primavera ninguém vai me tirar. Hoje eu estou pronta pra cantar, pronta pra cantar. Dá-me tua mão, quero andar por aí, quero ver amanhã.
Sun shining through shades of blue, veils of blue.
Deixa a alegria chegar, quero ver nova vida.
Open skies, open my heart. I sing alone in the studio.
Canto no sertão.
The tape is spinning round.
No palco do teatro.
Here is my everything.
E estou no ar.
I'm ready to sing.